capítulo 8. Dos versículos muy conocidos. Versículos 31 y 32. La Biblia dice: dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos venido estudiando en cuanto a la cristiandad y las sectas falsas, y también las religiones, y hemos visto varias sectas, los mormones, los testigos de Jehová, una religión completa que es falsa, el Islam, una secta falsa de los de Creciendo en Gracia, que son de el que dice ser Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda, que no es ni Jesucristo hombre, y ni el anticristo, aunque es un anticristo, porque muchos vendrá en su nombre, dijo el Señor Jesucristo, diciendo que es el Cristo, y ellos no lo son. Y hoy queremos examinar una religión, denominación, que hay una línea fina, hermanos, entre una religión y una secta falsa, en el sentido de que una secta falsa muchas veces hasta utiliza otras escrituras como su fundamento. También se desvían mucho en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y esta religión o esta denominación que queremos examinar en esta noche es uno que califica como ambas cosas. Es una denominación, y como vamos a ver más adelante, mucho de lo que declaran como su doctrina es fundamental. Pero al llegar a la raíz de lo que ellos creen en cuanto a la salvación y las cosas futuras, ya llegan al punto, y yo creo que sí crucen la línea en cuanto a eso, de ser una secta falsa. Entonces, si ellos realmente creen lo que proclaman en las enseñanzas que ellos mismos creen, entonces sí son una secta falsa. Pero muchas veces hoy en día son considerados como una religión o una denominación cristiana. Y lo que queremos estudiar en esta noche es las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y vamos a ver en cuanto a ellos qué enseñan en su doctrina. Primeramente vamos a ver en cuanto a su fundador, pero antes vamos a ir al Señor en oración y vamos a bajar el volumen de esto un poquito porque está muy alto. Vamos a orar esta noche. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estar de nuevo en tu casa. Y ahora, Señor, pedimos que abres nuestro entendimiento. Señor, confesamos que sin ti nada somos. Y es tu palabra que nos libra de cualquier engaño y cualquier mentira, sea de lo que otros dicen o lo que pretenden que dicen de tu palabra. Tenemos, Señor, que tener mucho cuidado de entender lo que otros grupos enseñan y cómo lo enseñan, porque si no, fácilmente podemos caer en su trampa de creer cosas que no son. Entonces, ayúdanos en esta noche, Señor. Queremos poder hablar claramente en una forma que podemos entender y ver cuáles son las creencias de este grupo. Gracias por esta oportunidad, Señor. Bendice a cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En cuanto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, realmente ellos tienen dos fundadores. El primero es Guillermo Miller, que vivió de 1782 a 1849. Pero durante su ministerio y su tiempo de influencia en lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no fueron llamados adventistas en aquel entonces. Incluso, como vamos a ver más adelante, este señor no era adventista. Pero los que le siguieron, los que llegaron a ser sus seguidores durante su ministerio, cuando comenzó a enseñar ciertas cosas como palabra de Dios, como verdades que no se podía confirmar, entonces estas personas que le siguieron y eran llegaron a ser conocidos como el millerismo o los milleristas, los que seguían a Miller, prácticamente lo que estaban haciendo. A veces le dicen también milleritas, depende de qué grupo lo define, ¿verdad? La fundadora o la que realmente comenzó la iglesia adventista es una señora llamada Helen G. de White, o Helen G. White, que ella es la que influencia en este movimiento denominación. La fecha en la cual comenzaron estas iglesias con Miller, él tenía su ministerio en lo cual comenzó a promover cosas que eran los el precursor, por decirlo así, de la religión o la denominación adventista, era en los años 1830 y 40. Es cuando él comenzó a desarrollar unas enseñanzas que llegó a tener un seguimiento algo grande. Iglesia, el año 1844 es cuando oficialmente comenzó los adventistas. Su lugar original, mucho auge y bueno, él realmente vivió en Nueva York, pero luego más adelante, donde fue establecida y comenzó a agarrar fuerza la iglesia adventista, fue en un lugar que se llama Battle Creek, Michigan, muy al norte en los Estados Unidos. Actualmente está en el estado de Maryland, en una ciudad que se llama Silver Spring, y ese es el edificio, el sede de lo que es la iglesia adventista del séptimo día. En cuanto a las escrituras claves, ellos dicen que la Biblia es su única regla de fe y práctica. Ellos dicen que la Biblia es su fuente de sus enseñanzas, la fuente de lo que ellos creen. Sin embargo, ellos también aceptan lo que son los escritos de Helen G. White. Y ella escribió, nada más tengo un ejemplar, ese es el más popular de todos, El Deseo de Todas las Gentes, es un libro el más sobresaliente de sus escritos de ella, pero ella escribió más de 100,000 páginas de literatura durante su vida. Escribió 24 libros, 5,000 artículos de periódico y más de 200 tratados y panfletos que fueron distribuidos durante su vida. Hay más, yo creo que hay alrededor de 130 libros publicados hoy en día que son compilaciones distintos de las escrituras de ella, son los escritos de ella. Personas que han compilado por aquí y por allá y han formado un libro para vender, y hay más como 130 de sus libros. Y los adventistas oficialmente declaran que la Biblia es su única fuente de sus creencias, pero ellos ponen literalmente los al lado de la Biblia, sino encima de la Biblia en algunos casos. Los antecedentes y la historia de esta denominación o este grupo es que el señor Guillermo Miller creció con ciertas esta herencia bautista. Sus padres eran bautistas, yo no sé qué tan fieles eran, pero él creció con influencia bautista, deísta, poco después de casarse. Ahora, el deísmo dice, ellos tienen la creencia de que ellos reconocen que hay un solo Dios como autor de la naturaleza, pero se basa en el razonamiento humano, no en ninguna escritura. Ellos dicen, bueno, sí hay un Dios, uno puede mirar la creación, y como dice Romanos 1:20, que la misma creación muestra la gloria y el poder de Dios, y ahí pueden ver en la naturaleza, y ellos creen en un Dios que creó el universo, y luego, pero que Él no es un Dios personal, que se mete en los asuntos de la vida de las personas. Entonces, él se convirtió en deísta después de casarse. En la guerra de 1812, un oficial en el ejército, y después de eso tuvo mucha curiosidad en cuanto a qué hay después de la vida. Cuando regresó a casa, él comenzó a reafirmar sus raíces bautistas y dejó, supuestamente, dejó el deísmo para ser cristiano, y la verdad es que no he encontrado. Yo no he encontrado ninguna literatura donde habla de cuándo hubo una profesión de fe, una declaración de que él había aceptado a Cristo como su Salvador. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que no encuentro eso. Claro, por el mismo estilo de literatura hoy en día, nadie casi pone énfasis en cuando una persona realmente acepta a Cristo. Entonces, eso no quiere decir que este señor Miller no conoció al Señor. Él regresó a sus raíces bautistas. Aunque amaba mucho al señor Miller, era un simple campesino que nunca había sido educado por nadie. No tuvo ningún estudio formal de la Biblia. Él había estado en iglesias, obviamente de pequeño, que tanto no sabemos. Pero después, cuando se casó y dejó el deísmo para comenzar a asistir a una iglesia bautista de nuevo, llegó un tiempo en lo cual el pastor tuvo que ausentarse, como a veces yo tengo que viajar a Chiapas o algo así, y dejó a hermanos de la congregación para enseñar. Pues este señor Miller comenzó a predicar de forma. Y él comenzó a estudiar las escrituras para defender ante sus amigos deístas su conversión al cristianismo. Y sí habla en la literatura de su conversión del deísmo al cristianismo, pero no habla en sí de una profesión de fe que había hecho. Puede ser un asunto de términos. Él mismo comenzó a estudiar las escrituras en mayor parte para defender su posición contra sus amigos que eran deístas. A la edad de 50 años, comenzó a predicar en la ausencia de su pastor, como mencioné, y poco a poco se desarrolló como predicador. Ahora, yo quiero poner un paréntesis aquí, hermanos, porque yo en lo personal, yo creo que Dios toca el corazón de personas y los llama para ser predicadores o pastores. A veces decimos que uno recibe el llamado para ser pastor. Yo no creo que Dios habla a personas, que aparece a personas o algo así, pero yo creo que Dios sí mueve en el corazón de personas para llamarlos al ministerio de esa forma. Y yo creo que hoy en día nuestra cultura pone un énfasis, hasta a veces un sobreénfasis, en la educación. Personas no pueden tener cierta posición si no tienen un título. incluso en las iglesias, que una persona no puede ser pastor hasta que haya graduado de un instituto bíblico, o si tienen su título y licenciatura en teología o algo así. Ahora, yo estoy 100% al favor de que el que va a ser pastor o predicador, que se prepare, que estudia, que recibe en instrucción, digamos, de otro pastor o algo así. Pero el hecho de que alguien tiene un cartón, ¿es la palabra? Un título, un cartón, de que ha recibido un título o unos estudios en algún lado, no hay nada bíblico en eso, hermanos. No hay nada que dice que uno tiene que ser graduado de un instituto bíblico para ser pastor. Pero la Biblia sí dice, vaya conmigo a 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vaya también conmigo a Juan, capítulo 14, o mejor conocido como 14. Iba a decir 16, y ya había salido el 10, entonces yo dije 14. 14, ¿cuánto es? 14. Estamos aquí para aprender, ¿no? Vamos a Juan 14, o mejor conocido como 14. Versículo 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También vaya conmigo ahora a, sí, Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Uno debe prepararse por estudiar este sagrado libro, la Biblia. Y uno debe depender de Dios para guiarlos, comparando escritura con escritura, como la misma Biblia dice, y prepararse para presentarse a Dios aprobado. No hay necesidad de estudios formales, pero sí hay necesidad de guianza. Tanto del Espíritu Santo, pero ¿se acuerda lo que leímos hoy en la mañana en 2 de Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí hay necesidad, hermanos, de estudiar. Y hay un peligro. No siempre es, bueno, siempre es peligro. Acabo, mejor dicho. Agarra una Biblia y se mete en un cuarto solito y estudia solito. Porque, a menos de que estudia profundamente toda la Biblia antes de conocer o comenzar a predicar a otros. ¿Por qué? Porque hay mucho en la Biblia de lo cual uno no da cuenta si no tiene mucho cuidado. Y esto aparentemente es lo que sucedió con este señor Miller. A la edad comenzó a predicar propios estudios de la palabra de Dios, llegó a ser convencido de que la venida de Cristo estaba muy cerca. Y no llegó de un día a otro a esta conclusión. Él publicó sus creencias en cuanto a eso en el año 1822, pero él llegó a estas conclusiones como en 1818. Y él tardó 4 o 5 años estudiando y averiguando y tratando de llegar a, según él, conclusiones correctas. Por estudiar, vamos a Daniel capítulo 8, por estudiar Daniel capítulo 8, en Daniel capítulo 8, versículo 14, dice, y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y yo creo que ahí mismo es donde se equivocó, hermanos, porque dice claramente tardes y mañanas. Pero él, tomando en cuenta lo que había estudiado también, ¿se acuerda cuando José reveló el sueño del faraón y hablaba de siete de las siete vacas y todo eso? Estaba hablando, él decía de que estos eran años. Y luego, comparando con lo que dijo en otro pasaje en Daniel, él llegó a la conclusión de que estos, lo que dice aquí, que estos 2300 tardes y mañanas, que no eran tardes y mañanas, sino que eran años. Comenzó a estudiar más y llegó a esta conclusión. Tomando lo que Daniel había dicho en cuanto a las 70 semanas de la profecía, y hemos estudiado eso antes, él tomó estas calculaciones. Y él, claro, él juntó la 70ª semana aquí, que en la profecía entendemos que eso todavía es futuro, pero él llegó a decir que comenzando desde el decreto para reconstruir Jerusalén, haciendo cálculos y los 2300 años, él calculaba entonces que el fin del mundo sería en 1844. Él era estudiante de la palabra de Dios, tanto que él no estaba dispuesto a poner una fecha exacta. Durante ese tiempo, los seguidores de Miller comenzaron a ser conocidos como los mileristas, o mileristas también. Y Miller dijo que el Señor regresaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Tomando en cuenta el calendario judío y el calendario gregoriano y todo eso, él decía, mire, no voy a poner fecha exacta, pero más o menos en este rango de tiempo es cuando Cristo va a regresar. Después la fecha, después de que pasó el dijo, ah, ya entendemos, mal calculamos la cosa. Entonces cambiaron la fecha con el predicador Samuel Snow, que era un estudiante de Miller realmente. Ellos cambiaron la fecha para el 22 de octubre de 1844. Pero, como ustedes pueden imaginar, ¿qué pasó? Llegó el 22 de octubre de 1844 y nada pasó. Entonces, esto llegó a ser conocido como la gran desánimo de Miller. Él había llegado a ¿qué me dice? El gran desánimo, sí. Es que tenía otra palabra antes, debe ser el gran desánimo. El gran desánimo de Miller. Y era una decepción para él, porque él creía lo que había llegado a entender. Entonces llegó a ser el gran desánimo. Miller nunca dejó de creer que la venida de Jesús era inminente. La mayoría de sus seguidores dejaron de seguir a Miller. Ellos eran tan decepcionados que dijeron, ja, este no sabe, y muchos dejaron de seguirle. Luego determinó que no había equivocado en la fecha, sino del evento. Otra vez, parecido a lo que sucedió ahorita en mayo. Ah, no, esa fecha era la correcta, pero esto era algo espiritual en el cielo, y ahora viene otra cosa. Y Miller dijo lo mismo. Él dijo que esta fecha era la fecha cuando Jesús entró en el santuario. Vamos a Hebreos capítulo 8, y este es el pasaje que él utilizó para justificar su creencia en ese sentido. Hebreos 8, versículos 1 y 2. Dice, ahora bien, El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono del majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, él dice, Jesucristo cuando ascendió al cielo se sentó a la diestra del Padre. Pero en esta fecha, en 1844, Jesús se levantó y entró en el santuario para comenzar otro ministerio. El señor Miller murió en 1849, era un predicador bautista. Nunca cambió de nombre. De hecho, él no nombró a sus seguidores mileristas o milerismo, sino otros lo tildaron eso. Él era un pastor bautista que estaba estudiando las escrituras y hermanos, lo que pasa muchas veces, especialmente con el asunto de profecía, es que muchos comienzan a estudiar y eso va absorbiendo todo su tiempo, todos sus pensamientos, y piensan que tiene que llegar a ciertas conclusiones. Cuando la Biblia claramente dice que nadie sabe la hora ni el Hijo, sino solo el Padre, podemos saber más o menos los tiempos, según lo que podemos ver. El Señor dice, mire, puedes discernir el cielo y decir que mañana va a llover, pero no puedes mirar alrededor y ver las señales de los tiempos. Y nosotros también creemos, hermanos, que la venida del Señor está cerca. Va a ser en el año 2012, porque el calendario maya se acaba ahí también, entonces ya, ¿verdad? Pero hay muchos que se atreven a hacer tales cosas, y esto es lo que sucedió con este Miller. Después de que él falleció, incluso yo creo que durante su propia vida, no se me olvidó averiguar bien, pero después uno de los seguidores de Miller, José Bates, publicó un panfleto que influenció a Jaime White y su esposa Ellen. Y Ellen White supuestamente había tenido visiones desde una edad temprana, a los 17 años tuvo su primera visión. Y esto fue poco después del gran desánimo, otra vez debe ser el desánimo, de Miller. La razón por eso, hermano, es que primero tenía decepción y lo cambié al desánimo. Por eso la está ahí. Solo para que sepa que es error mío, pero no es por tontería. Lo que pasa es que durante este tiempo en lo cual muchos estaban siguiendo las enseñanzas de Guillermo Miller, entre ellos estaba la familia de esta señorita White. Y cuando ella era jovencita comenzó a tener visiones celestiales, según ella. Y usted puede buscar en el internet si le tiene curiosidad, creo que tuvo 3 o 4 visiones y ahí describe cada uno cómo era y todo eso. El asunto es que no eran de Dios. Pero ella tuvo estas visiones. Y por ese panfleto que este señor José Bates escribió, ella ya un poco más grande, ya casada, ella y su esposo comenzaron a tener mucho interés en lo que escribió este señor Bates. Y estas visiones que ella había tenido y estaba teniendo fueron interpretadas como el don bíblico de profecía. Ah, entonces ella es profetisa y ella, estas visiones deben ser interpretadas y todo eso. Las visiones, junto con libros y artículos y tratados que White había escrito, llegaron a ser una fuente de consejos y ayudas para el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a ver, no vamos a entrar mucho en las creencias hoy en la noche porque se nos va el tiempo, no se ha ido todavía, pero hay mucho que ver en cuanto a lo que ellos enseñan. fue conocido como los Adventistas, se organizó con unos 3,000 miembros y se nombraron la Adventista del Séptimo Día. Y hoy en día cuenta con aproximadamente 17 millones de miembros a nivel mundial. Y están en muchos países. Hay muchos seguidores. Lo interesante, al ver los porcentajes, y no los puse aquí, pero al ver los porcentajes, su mayor influencia es en África. Creo que 29 o 30% de los seguidores del adventismo es en África. Pero después de África, el mundo latino es el más grande, con un 25%. En los Estados Unidos, donde originó esta creencia, este movimiento o religión, solo hay como 11% de todos sus seguidores que están en los Estados Unidos. Que para mí eso fue muy interesante. Entonces, así es más o menos cómo fue formándose este grupo conocido como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahora, en cuanto a sus creencias, y yo nada más voy a pasar varios aquí rapidito, hermanos, porque como dijimos desde el principio, ellos creen muchas cosas fundamentales, por lo menos por lo que proclaman. Por ejemplo, en cuanto a las Sagradas Escrituras, ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios y que solamente debemos conseguir nuestra doctrina de la Biblia. Dicen. Y vamos a ver más adelante qué dicen exactamente. Pero en cuanto a las Escrituras, ellos proclaman que la Biblia es lo único, ¿verdad? En cuanto a la Trinidad, ellos creen que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que los tres son Dios, que son tres en un solo Dios, igual como nosotros creemos por primera vista. En cuanto a Dios Padre, que Él es el Creador y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, Jesucristo es el sacrificio por el pecado, que Dios, el Espíritu Santo, es el que obra en el corazón de los hombres, etcétera. Cosas muy fundamentales y de lo cual, por lo menos en su declaración doctrinal oficial, nosotros diríamos amén. Porque según lo que proclaman creer, es una cosa. En cuanto a la naturaleza del hombre, de que fue creado perfecto en huerto de Edén, por la tentación de Satanás, cayó y por tanto el pecado pasó a todos los hombres, igual creen. En cuanto a la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios que existía antes de la fundación del mundo, que fue encarnado en la forma de Jesús, que vivió, que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó, igual como nosotros creemos. Ellos también creen en, bueno, aquí es donde vamos a comenzar a desviarse, pero según ellos, en su declaración oficial en cuanto a la salvación, que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, oficialmente. En cuanto al crecimiento en Cristo, que cada creyente debe ir creciendo en gracia, y no como José Luis de Jesús Miranda, ¿verdad? Debe ir creciendo en gracia. Entonces, en cuanto a estas cosas, si usted busca en las páginas web de, hay uno en creo que es Chile, una página web de los Adventistas de Chile, yo busqué en inglés en la página web de los Adventistas, en su declaración oficial de sus creencias, en estas cosas uno diría, wow, ellos son cristianos, ellos creen igual como nosotros. Pero tenemos que examinar lo que realmente enseñan y practican, hermanos. Por ejemplo, igual como los testigos de Jehová, al hablar con ellos, ellos creen en el infierno. Si usted pregunta a un testigo de Jehová, ellos van a decir, sí, creemos en el infierno. Y automáticamente uno diría, ah, creen en el infierno, está bien. Pero pregúntales, ¿qué es el infierno? Y ellos le van a decir, es la tumba. Pero el infierno bíblico no es la tumba, es un lugar de fuego de azufre, de sufrimiento eterno, de castigo eterno, un lugar donde el gusano no muere, un lugar donde fue creado para Satanás y sus ángeles. Ellos no creen eso, los testigos de Jehová. Entonces, cuando mira la declaración de fe de la iglesia adventista del séptimo día, a primera vista parece ser todo normal, entre comillas, ¿verdad? Pero no vamos a terminarlo todo, pero vamos a entrar un poquito en lo que son algunas de sus creencias. Por ejemplo, en cuanto a la iglesia remanente, los adventistas del séptimo día, que vamos a utilizar la abreviación ASD, enseñan que la cristiandad en su forma original fue corrompida por los papas católicos romanos apóstatas, y que la seña de esta apostasía era el cambiar el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana, y que a través de la historia un grupo pequeño y fiel de cristianos ha mantenido la adoración verdadera, y hoy ese remanente es la iglesia de los adventistas del séptimo día. Ellos dicen que por el hecho de que ya no adoran en el sábado, en el día de reposo, entonces ya se desviaron y ellos son los únicos que creen así. Lo interesante sería, y yo no lo hice, hasta ahorita me vino a la mente esto, lo interesante sería de buscar y a ver qué creía el señor Miller. Porque el señor Miller era bautista, aunque debe entender que en los Estados Unidos también hay bautistas del séptimo día. Hay todo tipo de bautistas. El nombre, por eso, hermanos, el nombre bautista significa algo, pero hoy en día no significa mucho. Históricamente significa los que han seguido las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero en la actualidad hay muchas iglesias que no tienen el nombre bautista, que son fieles a la palabra de Dios, y otros que tienen nombre de bautista que no creen lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, el nombre en sí no significa nada, aunque yo creo que debería significar algo, pero con los años se ha ido cambiando. Entonces, ellos creen, y esta es la parte aquí importante de lo que ellos creen. Ellos creen que son la iglesia remanente, que son los únicos. No le van a decir abiertamente. Si usted habla con un adventista, ellos le van a hablar y van a decir muchas cosas, pero ellos, algunos tal vez se atreven a decir eso, pero abiertamente no van a decir que ellos son los únicos, aunque eso es lo que ellos creen. También ellos admiten, o no lo admiten abiertamente, pero ellos se consideran la única iglesia verdadera y remanente como acá. Ellen White dijo lo siguiente: Satanás ha tomado posesión de todas las iglesias, aparte de la suya, ¿verdad? O sea, la nuestra es la única de lo cual Satanás no ha tocado. También creen que nuestras oraciones son abominación a Dios, según lo que ella escribió en este mismo libro, Dones Espirituales, tomo 1, en esa misma página. Entonces, lo que ellos enseñan, porque ellos ponen, y vamos a ver esto en un ratito, pero ellos ponen los escritos de Ellen White junto a la Biblia. Dicen que no, pero cuando llega al grano, ahí está. Y es lo que ella dice, tiene precedente hasta encima de la Biblia en cuanto a lo que practican realmente. Ahora, la respuesta bíblica en cuanto a eso. La Biblia enseña que Jesús preservaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a Mateo capítulo 18. 16, 18, perdón. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una doctrina fundamental, hermanos, de las Escrituras, de que Dios ha prometido preservar su iglesia. Es por eso que nosotros no nos llamamos protestantes. Nosotros los bautistas no nos llamamos protestantes, porque los protestantes dicen que cuando Constantino unió la iglesia con el Estado, entonces todas las iglesias se juntaron a Roma y venían eso, luego se dividió en el occidental y en la católica romana, y luego en la Reforma y durante toda la Edad Media comenzaron a perder lo que eran las verdades bíblicas, y la iglesia romana llegó a no tener la verdad, hasta que vino, entre comillas, el Salvador Martín Lutero y colocó sus 92 tesis y ahí rompió todo eso y comenzó a salir los luteranos, los metodistas, los presbiterianos y todo eso. Y eso fue el tiempo en lo cual se salvó la iglesia. El problema con eso es que el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y si realmente se había perdido el mensaje de la salvación por fe, por gracia, por medio de la fe, entonces versículo de Mateo 16 es una mentira. Y no podemos confiar en nada de la Biblia. Y por eso no creemos, hermanos, que somos de la Reforma. Creemos en un sentido, y no me malentienden por favor, en un sentido parecido a lo que enseña los adventistas, de que no venimos de Roma, no venimos de la iglesia católica, sino venimos no de grupos que desde Jesús se llamaban bautistas, no, sino que desde los tiempos bíblicos que siempre han habido iglesias fieles a la palabra de Dios. Y en el estudio de la historia de la iglesia que hemos pasado hace mucho tiempo, vimos unas citas de historiadores católicos diciendo, mucho antes de que el mundo dice que existían los anabautistas, que luego fueron llamados bautistas, los romanos, los católicos romanos estaban diciendo que los anabautistas eran los que venían con la doctrina del primer siglo. Y si los católicos mismos reconocieron eso, ¿por qué vamos a negar que existieron iglesias fieles a la palabra de Dios en todo ese tiempo? Y es cierto, hermanos, de que Dios nunca ha dejado de tener iglesias fieles en ningún momento sobre la faz de la tierra. Roma no es la iglesia verdadera que se perdió la verdad y hasta Martín Lutero vino a salvar la situación que, gracias a Dios que vino Lutero, ¿verdad? No. Pero ellos creen que ellos son los únicos. Aunque existe un cuerpo compuesto de todos los creyentes en Cristo, el enfoque en el Nuevo Testamento, hermanos, está en la iglesia, un cuerpo local de creyentes llamados afuera. Mire, yo, como hemos mencionado antes, yo tengo hermanos en Cristo en la China que nunca he conocido. Algunos, no sé con quién estaba hablando, no sé si era alguien de la iglesia o no, pero hay personas que tienen hermanos en la carne que nunca habían visto, por divorcio, qué sé yo, que nunca habían visto y ya de grande encontraron a sus hermanos y tienen muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque son hermanos. O quizá gemelos que fueron separados en el nacimiento, ¿verdad? Y que años después se conocen. Yo tengo hermanos en Cristo en la China que nunca voy a conocer en esta vida. O en Rusia, o en África. Que un día voy a conocer, pero ellos no son parte de mi iglesia. Porque una iglesia es un cuerpo local en lo cual hay interacción, hay contabilidad. Los miembros sirven el uno al otro. Entonces, tenemos que entender esta verdad. Luego,
A través de la iglesia, es a través de la iglesia que el evangelio es proclamado y los creyentes son alimentados en su fe. La iglesia verdadera, hermanos, no es una sola. Las iglesias verdaderas son aquellas iglesias quienes han sido fieles en enseñar y practicar las doctrinas tal y como están presentados en las Escrituras en su contexto. Vamos a ver unos versículos en esto, en este punto, y luego vamos a dejar lo demás para el otro domingo, porque ya se nos va el tiempo. Vamos, aquí estamos en Mateo 16, vamos a leer del versículo 15 hasta el 19. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y cuando él dijo esta roca, estaba hablando de sí mismo, de Cristo, no de Pedro, sino de Cristo. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí el Señor está estableciendo el hecho de que Él mismo está, o había ya, creo yo, desde que llamó a sus primeros discípulos, que Él estaba formando su iglesia. El día de Pentecostés fue apoderado por el Espíritu, y sí, algo muy especial y espiritual sucedió ese día, pero Jesucristo ya, aunque algunos lo han descrito como la concepción de la iglesia y luego el nacimiento el día de Pentecostés, no voy a argumentar, hermanos, sobre puntos finitos, ¿verdad? Pero Cristo es el que comenzó su iglesia. Y el día de Pentecostés, luego, Él dio a ella el Espíritu Santo para darle el poder. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículos 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando hay una congregación local y somos miembros de esa iglesia, ¿sabe qué? Yo puedo ayudarle a usted y usted puede ayudarle a mí. Los dones que Dios da al hermano Juan sirven para mi edificación. Y los dones que Dios me ha dado a mí sirven para su edificación y viceversa con todos. No es, mire, aunque yo tengo hermanos en China, ¿qué ayuda me están dando? Quizá están orando por los cristianos en Guatemala. Bueno, en general se puede decir eso. Pero en una forma práctica, al diario, mi hermano en China no me está ayudando. En cambio, los hermanos aquí sí. Tenemos un cuerpo con los miembros interactuando, funcionando como hermanos y hermanos en Cristo y como parte del mismo cuerpo. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud que todo llena en todo. Vamos al capítulo 3, versículo 12. El Señor Jesucristo es cabeza de su iglesia. Yo no soy cabeza de esta iglesia. Cristo es cabeza de esta iglesia. Yo ni soy el pastor de esta iglesia. Yo como si soy el subpastor de esta iglesia. Cristo es el que debe ser el pastor de esta iglesia. Y yo como el pastor puesto aquí por Dios, yo debo obedecer lo que el dueño del rebaño quiere. Este es el trabajo de un pastor, de cuidar de las ovejas, de guiar a las ovejas, pero según lo que el dueño dice. En capítulo 3, versículo 12. Efesios capítulo 3, versículo 2 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Aquí nosotros tenemos una confianza por medio de la fe en Él. La iglesia habla de un cuerpo que está unido. Vamos al capítulo 4, versículos 4 al 13. Dice, un cuerpo, amados, es en una misma esperanza de vuestra vocación. Un sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. De que subió, ¿quién es sino que también había descendido primero a las partes más de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que el cuerpo sea algo que funciona juntamente, que no sea algo que está hasta allá, sino algo que funciona como un cuerpo. ¿Qué tal si yo llego hoy en la mañana y no tengo mi brazo? Y dice, hermano David, ¿qué pasó con tu brazo? Ah, se quedó en la cama. Qué raro eso. No, como parte de mi cuerpo, está conectado. Es parte de la unidad, del total. Y Dios sí ha prometido, hermanos, preservar su iglesia como institución desde su inicio en Galilea, cuando Él llamó a sus discípulos, hasta que Él venga. Él ha prometido preservar y cuidar y que haya una continuidad de iglesias fieles a la palabra de Dios. Y por eso nosotros rechazamos lo que muchos enseñan en cuanto a ser protestantes que venimos de Roma. No aceptamos esto. Y en cuanto a la iglesia remanente, los adventistas dicen que ellos son los únicos. ¿Por qué? Y vamos a ver más adelante por qué dicen eso. Pero, hermanos, yo creo que Dios siempre ha tenido iglesias fieles. Pero al examinar la doctrina de la iglesia es lo que determina si es una iglesia fiel. No solo porque dicen que son los únicos. La iglesia católica dice ser la única. Es la iglesia católica, que quiere decir universal. Pero, eso no es. ¿Ustedes creen que Roma es el camino? Hay un dicho que todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Bueno, quizá todos los caminos llevan a Roma, pero no todos llegan al cielo. ¿Verdad? Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos, por el tiempo, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto el día de hoy en cuanto al comienzo de los adventistas o alguna otra cosa. ¿No? No, ellos dicen de los que ellos son la única iglesia. Vamos a regresar a eso para que mira. Es lo que la señora White dijo. No, es más adelante. Ahí está. Ella dice que Satanás ha tomado posesión de todas las iglesias, excepto la suya, por supuesto. Y también podemos ver en el mismo libro Dones Espirituales, en la misma página, porque este es 89 y 90, en la página 190, ella afirma que las oraciones de los que no son parte de su iglesia son una abominación a Dios. ¿Sí? Muy bien.
Pues todavía, hermano, para
¿cómo?
Todavía falta.
Ah, sí, hay varias otras doctrinas que vamos a estar viendo en cuanto a eso. Sí, sí. Ah, sí, bastante, porque eso no es el único punto en lo cual están mal. Hay muchos otros, pero por falta de tiempo hoy, mire, yo estoy en la página 3 de 8 de mis apuntes. Entonces, falta un poquito. Básicamente hemos dado de los comienzos de esta iglesia. Y la otra semana realmente es cuando vamos a entrar de lleno en cuanto a qué creen y por qué nosotros creemos que la Biblia no enseña de esa forma. ¿Sí? Entramos un poquito hoy, pero es nada más el punto del tímpano, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a ponernos de pie entonces. Voy a pedir al hermano Juan González, por favor, a despedirnos en oración.